Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Desde este momento comienza Fuera de Foco, primera temporada. Un programa hecho de historias para cerrar la semana poniéndole pausa al vértigo de la información. Con la conducción de Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig. Por Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, hermoso día. Esto es Fuera de Foco, como todos los viernes de 17 a 18. Mi nombre es Alejandra Fernández Guida y me acompaña Gerardo Puig. ¿Cómo estás, Gerardo?
¿Cómo andas, Ale? ¿Todo bien?
Muy bien, porque además en este momento están arrancando las vacaciones de invierno, formalmente para muchas provincias y para la ciudad de Buenos Aires.
Sí, para muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes afortunados también, muchos universitarios que llegan a esta fecha del año con la lengua afuera.
Eso te lo discuto, Te lo discuto porque las vacaciones de invierno para los universitarios era una etapa de preparar finales muchas veces. Sí, obvio. Así que
quizá
no podía.
El muy aplicado tiene una semanita.
Sí, sí, hay carreras donde se pueden promocionar materias y ahí descansás, tenés vacaciones plenas. Otras donde no hay promoción de materias, donde es a final directo. Muchas carreras de exactas son con finales obligatorios, así que aunque seas muy buen estudiante, tenés que estudiar igual para dar los finales. Así que para el universitario, depende de la carrera, depende la universidad, no hay vacaciones de invierno.
Ya no ir a cursar, en todo caso, te va a permitir quedarte en tu casa estudiando, tomando un mate, o, en este caso, empezando a palpitar las vacaciones, escuchando Fuera de Foco. No está mal, un viernes lindo. Lindo porque es viernes. Casi que podemos instituir que el viernes es un hermoso día, como decís vos, simplemente por ser viernes. Aunque el tiempo mucho no acompañe, mucho frío.
Bueno, si sos team invierno y te gusta el frío, hoy es un día espectacular porque no llueve.
No, en mi caso, entonces.
Ah, bueno, porque no llueve. La semana estuvo muy fea, lluviosa, y esa lluvia finita, constante, insoportable. Y hoy, bien, amaneció bien.
Con mucho frío.
Pero con mucho frío.
En el conurbano donde usted vive.
En Adrogué.
¿Heló?
No.
¿No se ve?
No, pero no tengo mucho pasto justo en las cuadras que camino muy temprano.
El techo del auto no.
No veía helada. No como la foto que vos me mostraste.
Yo veo un poquito más lejos.
Más alejado. Claro, ya había helada. Y cuesta levantarse. La verdad que el gran drama del invierno son las mañanas, ¿no? Así como está la hermosura de las noches de verano, está el gran drama de las mañanas de invierno, porque nadie quiere levantarse para ir a trabajar, para ir al colegio.
De hecho, uno de los comentarios que se repiten, sobre todo en estos días, es qué lindo estaba para dormir, ¿no?
Qué lindo estaba para dormir,
y hoy era un día que encajaba perfecto. Igual no la pasamos mal nosotros en la redacción. A los oyentes les contamos que trabajamos juntos.
Sí.
Y la pasamos bien.
Aparte porque la redacción está con mate, calentita, estamos bien. Pero para llegar a la redacción te digo que cuesta mucho frío. Y ahora mismo está para quedarse en casa tomándose un chocolate, ¿no? Un cafecito.
Bueno, eso veníamos hablando en el trayecto mientras caminábamos aquí por el muy pintoresco barrio en el que está la radio. Muy lindo, muy paquete, diría muy paquete. La abuela.
Sí.
Y había mucha gente ahí en cafecito compartiendo alguna bebida caliente, alguna tortita, y nosotros la mirábamos por la vidriera con un poquito de ganas.
De ganas, sí. De envidia. Sí, se puede tener envidia a una persona que está tomándose un chocolate caliente en este momento con unas facturas. Eso era lo que teníamos ganas de hacer.
Sí.
Y también están los afortunados que se van de vacaciones de invierno, ¿no? Porque nos falta.
Están los que hoy dijeron, soy muy afortunado, me voy de vacaciones de invierno, llegaron a Aeroparque y ahí no se sintieron tan afortunados porque hubo demoras y había algún reclamo que estaba demorando los vuelos, y eso obviamente genera un poquito de malestar y tensión. Bueno, a relajarse, que esperemos puedan llegar a viajar en lo inmediato y empezar a disfrutar. Después vamos a hablar con gente que está muy empapada de todo lo que tenemos para estas vacaciones de invierno, sobre todo para aquellos que tienen chicos, que no es un dato menor, porque imagino que te debe pasar también, escuchás mucho a los padres de chicos que dicen, bueno, empiezan las vacaciones de invierno, y contrariamente a lo que uno puede imaginar, ven a la vacación de invierno como...
un infierno. Vacaciones de infierno, le dicen muchos padres. Bueno. Así es. Y sí, porque tenés que primero tener a los chicos todos los días en casa, para muchos padres, y 24/7 planeando cosas para hacer, diciendo, mamá o papá, tengo hambre, mamá o papá, estoy aburrido o estoy aburrida. Y es, ¿viste?
Bueno, para todos ellos, hoy, seguramente en la segunda media hora del programa, les vamos a llevar soluciones, porque este programa también es de servicio.
Por supuesto que sí, porque además, digo, sobran las ofertas. La Ciudad de Buenos Aires tiene muchas ofertas, tanto para chicos como para adultos, sobre todo en cuestiones culturales. Hay muchísimas cosas para hacer los días de semana, los fines de semana, durante todo el año, y más que nada en las vacaciones de invierno. Pero a veces es tanta la oferta que hay una saturación y te perdés. Digo, para las personas que no somos de la Ciudad de Buenos Aires, a veces nos cuesta saber cómo conseguir entradas para ir a tal o a cual lugar, ¿no? Es complicado a veces sistematizar eso.
Y también un dato, Ale, que no es menor. En la situación de la enorme mayoría de los argentinos, de dificultades económicas, que haya oferta cultural, de entretenimiento gratuita, es muy, muy bueno, bien importante, y bueno, por eso nosotros vamos a estar mencionando todo el abanico para que, sobre todo aquellos que están buscando la opción bueno y gratuito, tengan al alcance de la mano, así que es una buena noticia para este viernes.
Así que sí, vamos a estar con ese tema hoy a lo largo del programa, porque aparte nos encanta hablar un poco de turismo interno.
Que voy a estar haciendo,
¿Qué vas a estar
este fin de semana? Voy a ser uno de los que va a disfrutar con su familia, en este caso con mi compañera y con mi niña de apenas un año. Vamos a estar haciendo turismo porteño, así que
bueno,
vamos a contar.
Bueno, vamos a ver si te resulta atractiva la propuesta que tenemos en la segunda parte del programa. Por ahí te gusta y terminás yendo a ese lugar. Vamos a ver si te convence. ¿Sabés que esta semana se cumplieron 100 años del nacimiento de René Favaloro, el 12 de julio? Día del nacimiento, ¿no? Que es lo que se conmemora, por eso habrán visto que hubo homenajes, que los medios sacaron notas recordando la vida de este cardiocirujano, sin duda el cardiocirujano más importante que tuvo la Argentina, y uno de los hombres, de hecho, más trascendentales del siglo XX y del siglo XXI. Recordemos que se suicidó hace 22 años Favaloro, con un tiro en el corazón, con su emblemático tiro al corazón, y dejó una serie de cartas de despedida. Recordemos también por qué Favaloro es extremadamente importante y por qué se convirtió en este hombre trascendental, y justamente es porque revolucionó la medicina con la técnica del bypass, pero también por todo lo que hizo por el país, ¿no? Porque es un médico que tuvo todo para brillar en el mundo. De hecho, hizo una carrera en Estados Unidos, vivió muchísimos años en Estados Unidos, donde desarrolló esta técnica del bypass, exacto, pero decidió volver al país que lo formó. Él estudió tanto en escuela pública, en una época en la cual la tradición era estudiar en los colegios nacionales en La Plata. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata, allí se recibió de médico, de hecho fue médico rural un tiempo acá en Argentina, y luego se fue del país, perfeccionó su técnica, y con todo ese conocimiento adquirido volvió a la Argentina, donde un poco la historia se sabe, ¿no? Él creó la Fundación Favaloro, que tuvo también sus gravísimos problemas económicos. De hecho, eso está bastante desarrollado en estas cartas de despedida que dejó antes de tomar la decisión de suicidarse, y con una relación siempre con el Estado tirante, ¿no? Porque él, para desarrollar este proyecto que era privado, como la Fundación Favaloro, siempre necesitó del apoyo del Estado. De hecho, sus biógrafos cuentan que eso lo llevó a tener contacto con todos los gobiernos, a sentarse con todos los presidentes, y eso le valió algunos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué se sentaba tanto con los presidentes sin importar el signo político y que no se la jugara en ese aspecto? Pero él tenía un fin, que era desarrollar esta fundación, que es la prestigiosísima Fundación Favaloro, que aquel que tiene problemas cardiovasculares y accede a este centro es uno de los mejores del país, por supuesto. Así que también parte del programa es recordar a Favaloro a 100 años de su nacimiento.
Y sobre todo un personaje del que se sabe mucho, sobre todo en esa faceta profesional, intachable, pero también hay muchos otros aspectos que no se conocen, o quizás no se conocen tanto de su persona, de lo que ha sido su vida, más allá de lo profesional. Así que es un buen momento para empezar a indagar con alguien que ha estudiado mucho de su vida.
A ver, si nos escucha, Pablo Morosi es periodista e investigador, autor del libro Favaloro, el gran operador, una de las biografías de Favaloro, que aquel que esté interesado en profundizar sobre su vida la puede ir a buscar. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Me escuchás?
Hola, sí, ahora los escucho bien. No sé si ustedes me escuchan bien porque tengo la voz...
Perfecto, te escuchamos, Pablo.
Sí, perfectamente, bueno, te escuchamos. Así que, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, justamente le comentaba esto a Gerardo, que muchas personas, y lo leí por ahí que usted también, que vos también, te voy a tutear, considerás a Favaloro uno de los hombres trascendentales del siglo XX de Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué? Si pudiéramos resumir, ¿por qué Favaloro es uno de esos hombres trascendentales de la historia?
Bueno, yo no tengo dudas que dentro de lo que es nuestro país, Favaloro es una figura muy destacada en el siglo XX. Es difícil, porque el siglo XX está relativamente cerca todavía, es difícil muchas veces pensar en personas que han vivido hasta hace poco tiempo, digamos, y que han tenido actividad. Pero Favaloro, bueno, por un lado tiene lo que todos sabemos, ¿no? La contribución a la humanidad, a la ciencia y a la humanidad con el procedimiento del bypass, que ha salvado millones y millones y millones de vidas, sin exagerar. Pero además, la concepción de Favaloro, la medicina, es algo muy trascendente, y que él ha aprovechado su fama, su prestigio, su visibilidad para poder expresar esta idea de que cuando uno, cualquiera de nosotros, ingresa a un consultorio médico, a hacer una consulta médica, a buscar una práctica médica, lo que se encuentre primero sea la pregunta de qué te pasa, cómo te puedo ayudar, y no la de qué obra social tenés o cómo vas a pagar esta práctica, ¿no? Que es tan habitual entre nosotros, y eso también marca una parte de la reacción o de la respuesta que recibió Favaloro entre sus propuestas de modificar la medicina en la Argentina.
Y en lo personal, vos, Pablo, ¿por qué entre tantos hombres trascendentes del siglo XX elegiste escribir este libro, Favaloro, el gran operador? ¿Por qué a él? ¿Qué te gustó esa figura? ¿Por qué decidiste elegir esa figura?
Mirá, por un lado, digamos, uno de los puntos principales es que Favaloro de La Plata, como yo, y siempre me interesó mucho trabajar. Me parece que el periodismo hace un mejor aporte cuando trabaja en los lugares o en los territorios en donde más conoce, porque tiene más acceso a fuentes, porque tiene más posibilidades de entender la realidad y los contextos. Pero siempre Favaloro estaba ahí como un proyecto, pero era como muy grande, ¿no? Entonces iba pasando el tiempo y yo iba merodeando esa figura. Empecé a leer primero los libros que Favaloro escribió, en donde nos contó parte de su vida en segmentos, digamos, en fases de su vida, cuando estuvo en La Pampa, en Recuerdos de un médico rural, cuando se fue a Estados Unidos, en De La Pampa a Estados Unidos, y también su recorrido en la educación, en ese libro que es quizás el más político de Favaloro, en donde pone de relieve la importancia que para él tenía la educación, que es Don Pedro y la educación. hecho escrito en homenaje a Pedro Enrique Sureña, uno de sus docentes en el Colegio Nacional en la secundaria, un docente de, dominicano de literatura, que ha sido muy influyente en muchos estudiantes que pasaron por ese colegio. Era una figura que me parece que trasciende su actividad particular. No ha tenido, pese a que no ha tenido espacio para, digamos, no es un gobernante, no ha sido un militar, no ha sido, se ha dedicado a su actividad. De hecho, ha recibido infinidad de propuestas en su vida para participar de la política y las rechazaba, desde presidente a ministro de salud, a ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, a diputado, a lo que fuera, de distintos partidos políticos. Esa es otra cosa muy interesante de la figura de Favaloro, que todos sabemos lo que piensa, sin embargo hay un respeto que trasciende otras diferencias que otras figuras no se bancan, digamos. En el caso de Favaloro es muy particular eso. Y bueno, eso, yo creo que no hay un argentino que haya hecho una contribución tan importante a la humanidad como la que hizo Favaloro, y eso merituaba para mí meterme con esta personalidad.
Pablo, y más allá de toda esta cuestión profesional de él que mencionabas y que contaba también antes de empezar la entrevista, en la relación con la política, ¿cómo se movía Favaloro? ¿Qué es lo que se puede contar o destacar de relaciones por momentos muy tirantes con distintos gobiernos que excedían obviamente a su cuestión de médico o a sus operaciones puntuales?
Sí, hay que para arrancar respecto de la faceta política de Favaloro, hay que arrancar en la escuela secundaria. Favaloro en la escuela secundaria y en la universidad tuvo una activa, muy activa participación política estudiantil. Fue delegado de su curso, fue miembro del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de La Plata, fue delegado y presidente del Centro de Estudiantes de Medicina cuando estudiaba en La Plata también. Y de hecho, ese activismo que incluso llevó a generar la situación de que varias veces cayera preso por participar de manifestaciones callejeras. El Favaloro adhería a lo que en ese momento era el reformismo universitario, que era muy fuerte. Después de la reforma del 18, la Universidad de La Plata fue una de las universidades donde esa mirada de apertura democrática, progresista, que no estaba asociada directamente con los partidos políticos, sino que era, incluía, digamos, miradas desde el radicalismo, del socialismo. El peronismo todavía no había nacido, o estaba naciendo sobre el final de los años de estudio de Favaloro. Ese idealismo de Favaloro y su compromiso fue lo que hizo que cuando él, apenas recibido en el año 49, le corresponde un cargo en el Policlínico San Martín de La Plata, que era en ese momento el centro de referencia más importante de la provincia de Buenos Aires. Era lo que él había soñado realmente. Pensemos cada uno de nosotros, cuando se encara una carrera profesional, termina esa carrera y piensa en trabajar en el mejor lugar que tiene en su ciudad, era ese. Favaloro le dan ese trabajo por sus méritos, tanto en las notas de la carrera como en la residencia, y sin embargo rechaza el trabajo porque junto con el formulario para llenar para sus datos le pedían la adhesión al partido gobernante, que en ese momento era el peronismo, con el cual él no comulgaba. Eso hizo que Favaloro saltara de La Plata a La Pampa. Esos saltos geográficos de Favaloro son muy interesantes y a mí me pareció que eran que era importante hurgar sobre cuál era el contexto y qué es lo que explicaba semejantes decisiones que no son comunes, digamos, ¿no? En una mirada común no es fácil, insisto, prepararte para algo, conseguirlo y cuando estás ahí, rechazarlo por alguna de las condiciones que te están poniendo. Deberíamos pensar cada uno de nosotros si sería capaz de hacer eso. Y bueno, cuando Favaloro vuelve a la Argentina en el año 71, en la dictadura de Lanusse, Favaloro viene ya con otra mirada. Favaloro vio el mundo. Favaloro era un tipo que hacía años ya, desde el 67 que hizo el bypass, que había empezado a ir a operar a todo el mundo. Lo llamaban de todos lados, no solamente operaba en la Cleveland Clinic, y tenía una mirada mucho más abierta de qué hacer en el país. Ese compromiso con el país le permanecía, pero entendió que tenía que hacer algunas concesiones y se dio cuenta de cómo el mundo de la política de la Argentina lo buscaba para acercarse a ese prestigio y a esa fama que él había conseguido. Entonces, de alguna manera, todos los gobiernos que estuvieron, digamos, desde su regreso a la Argentina, que se sucedieron, él aprovechó esa fama para poder concretar su proyecto, que no era solamente crear la Fundación Favaloro y el Instituto de Cardiología, sino tratar de generar un cambio en la medicina argentina, cosa que no consiguió, pero que en la cual se empeñó realmente. Él pensaba la Fundación como un centro de referencia para América Latina. Él sabía que las afecciones coronarias son la primera causa de muerte de los seres humanos, sí, fuera de lo que son guerras o catástrofes naturales, y que buena parte de la población en los países latinoamericanos no tenían acceso a la medicina de calidad que requiere el tratamiento de esas afecciones, y por eso es que él quería formar acá en Buenos Aires un centro de referencia para toda América Latina. Favaloro era admirador de la idea de la patria grande de San Martín, escribió sobre San Martín y escribió sobre Bolívar y sobre esa idea. Insisto, todo eso se hilvana con ese compromiso originario que adquirió desde la juventud y que también pensaba que le correspondía, como por haber accedido a la universidad, devolver en buena medida lo que la universidad pública le había dado.
Pablo, y vos dijiste que además de la fundación, él vuelve a la Argentina porque también quería hacer un cambio radical en la salud, en el sistema de salud de Argentina. ¿Cuál era ese cambio radical que él se proponía?
Bueno, él tenía como paradigma de sistema de salud el sistema canadiense. El sistema canadiense es todo lo que el Estado tiene disponible para invertir en la salud de la población, va a una bolsa única, y esa bolsa única permite que si yo tengo un buen trabajo y una buena obra social, y vos no tenés trabajo y no tenés una buena obra social, tengamos la posibilidad de elegir el mismo tratamiento, el mismo médico, la misma práctica, porque esa bolsa común nos iguala, independientemente de cuál sea nuestra realidad socioeconómica. Obviamente, Argentina, el sistema de salud estaba construido de una manera absolutamente diferente. Había muchos intereses creados que siguen existiendo y que impidieron que Favaloro pudiera avanzar con esas ideas, pero las propuso muchas veces y también se lo propuso a varios presidentes que obviamente le pedían a cambio que las asumiera como ministro de salud. Claro. Él no quiso ese compromiso porque consideraba que su mayor aporte estaba en las prácticas médicas.
¿Y hubo algún presidente desde que él volvió a Argentina con el que él pudo trabajar mejor, pudo conseguir esos recursos por los cuales él se acercaba tanto a los distintos mandatarios sin importar el signo político?
Sí, a ver, la etapa histórica en la cual Favaloro consigue la mayor cantidad de recursos del Estado para su fundación son los gobiernos de Menem. En el año 92 se inaugura el Instituto Cardiovascular, pese a que la fundación ya había sido creada en el 75. Todos esos años tardó Favaloro en conseguir los recursos y en edificar lo que necesitaba, en equipar el lugar para hacer los tratamientos. En la época de Menem, durante el Ministerio de Economía de Cavallo, se instrumentó un subsidio que estaba dentro del presupuesto nacional para la Fundación Favaloro, de $2 millones, que cuando la situación económica en la Argentina en el año 98 empieza a declinar severamente, y eso termina en la crisis trágica del 2001, Cavallo renuncia, es reemplazado por Roque Fernández, y Roque Fernández, en un plan de ajuste, en donde ajusta un montón de áreas y de partidas, quita el subsidio de los $2 millones, que era realmente un pulmotor, porque en paralelo con eso, Favaloro hacía convenios con obras sociales del Estado y de sindicatos y prepagas, a las cuales le prestaba el servicio, y estas obras sociales se iban demorando en el pago. Entonces, obviamente, tenía un hueco económico que ese subsidio le ayudaba en buena medida a cubrir. Caído ese subsidio y no pudiendo cobrar las deudas, obviamente la situación de la fundación se volvió sumamente crítica, que era la situación que se daba en el momento en que Favaloro decidió quitarse la vida.
Y digo, más allá de esta situación económica totalmente adversa, que es el momento en el cual él termina suicidándose, ¿cuáles fueron los errores también de Favaloro para terminar quebrado, para que haya desembocado en esta situación, ¿no? Porque siempre hablamos de obviamente las responsabilidades del Estado, claro, y de los distintos presidentes a cargo de ese Estado, pero digo, en lo personal, ¿cuál fue el error? ¿Haberse respaldado justamente en esos subsidios?
Yo creo que Favaloro siempre sobreestimó la capacidad que tenía su propia figura para resolver todos los problemas, incluidos los económicos. La administración de la fundación tenía déficits muy severos. De hecho, en los últimos meses previos a su suicidio, se había constituido un comité de crisis por los propios médicos de la fundación, que le estaban proponiendo a Favaloro que se corriera de la administración de la fundación, que mantuviera un rol honorario y que la administración debía hacerse de otra manera. Favaloro trajo la idea de una fundación desde la Cleveland Clinic, que era una fundación. Ocurre que en Estados Unidos hay una legislación que hace que los grandes empresarios de Estados Unidos puedan donar fondos a las instituciones médicas, hacer una buena, digamos, tener una buena una recuperación de ese dinero por impuestos, y hacer marketing con que tienen una buena un buen motivo en el que invertir. Esa legislación en Argentina no existe para nada. Entonces Favaloro se encontró él teniendo que salir a pedir los fondos, no solo al Estado. De hecho, Favaloro, en una de sus últimas cartas, Favaloro ha sido muy firme, pero también muy transparente en muchas cosas, cuando tenía que decir las cosas. Y él dice, me han transformado en un mendigo, o me he transformado en un mendigo, reconociendo que él iba a tocar las puertas de todos lados para conseguir los fondos que no obtenía de otra manera, o que no lograba que se destrabaran las deudas que se tenía con la fundación. Al mismo tiempo también eso hacía que tuviera retrasos en el pago de impuestos, en el pago de los aportes patronales de sus empleados, de los empleados de la fundación. O sea, tenía un problema administrativo financiero muy grande, que era reconocido, insisto, por este comité de crisis de los propios médicos, que le estaban diciendo: tenemos que cambiar o esto se va al tacho.
Pablo, y tanto tiempo de estudiarlo tan exhaustivamente a Favaloro, ¿te mostró, te dejó ver también un claroscuro, si querés, menos conocido, ese lado no tan venerado de Favaloro, que es el que todos conocemos? ¿Hay otro Favaloro menos conocido con cuestiones? Bueno, vos marcabas esto, ¿no?, de confiar demasiado en su personalidad para resolver las cosas, que evidentemente terminó siendo un gran problema, pero ¿hay algunas otras cuestiones que te hayan llamado la atención a lo largo del estudio de su vida?
No, mirá, hay cosas que uno... pensando la inteligencia, la lucidez que tenía Favaloro, se pregunta, pero que creo que es difícil también llegar a un juicio de valor sin entender bien el contexto. Por ejemplo, Favaloro integró la comitiva que, cuando se produjo la recuperación de Malvinas el 2 de abril del 82, viajó para acompañar la asunción de Menéndez, el gobernador argentino de las islas, el general Menéndez, y fue muy cuestionado por eso. Uno podría pensar, bueno, también hubo millones de personas, o miles de personas, o cientos de miles de personas que fueron
a la plaza,
Plaza de Mayo, claro, a celebrar. Y en todo caso fue una acción patriótica. Yo creo que el punto ahí es esto. De hecho, también muchas veces les cuestionó, y hay un relato de varias fuentes que cuentan reuniones con los militares en esa época, del 76 en adelante, en donde Favaloro les planteó a todos los gobiernos, a ese y a los que siguieron y a los anteriores, que había que cambiar la salud, y tuvo problemas por eso, pero no tuvo reparos en decir qué era lo que pensaba, porque también sobreestimaba que su figura lo amparaba en ese sentido. Claro. Yo no creo en que haya habido de parte de Favaloro una adhesión a un régimen militar, al autoritarismo. Al contrario, si uno mira las declaraciones de Favaloro, o las que hay en cantidad en YouTube, en todos lados, él siempre hablaba de la libertad, de la democracia, pero también tenía un equilibrio que mantener, porque necesitaba, para poder desarrollar su proyecto, de que el Estado no le soltara la mano,
digamos,
¿no?
Claro, claro.
Quizá ese puede ser el punto en donde uno puede tener algún reparo. Yo creo que él también pensaba que todo eso era mucho más trascendente, lograr lo que él quería hacer, que las concesiones que estaba haciendo.
Pablo, bueno, sí, para cerrar también, porque ya la voz, pobre, no cuesta mucho. Bueno, se habla mucho del final de Favaloro y esta decisión de suicidarse. La respuesta, por lo menos lo que vos pudiste indagar para entender esa decisión que tomó, ¿está en sus cartas únicamente? ¿O centralmente? Porque únicamente no se puede saber, pero ¿centralmente sí está en las cartas?
Sí, sí, claro. No, me necesitaría formarme en otras disciplinas para dar una respuesta sobre el porqué, pero en las cartas están los motivos, las razones. El suicidio es una sin razón, o es en todo caso una razón mucho más enigmática y difícil de discernir. La situación que estábamos hablando antes de la fundación, que se describe en esas cartas, era realmente acuciante y la falta de respuesta también lo era. Uno de los secretarios que fue en algún momento responsable de relaciones institucionales de la Fundación, Carlos Penelas, me contó a mí que en esas semanas él mismo, por pedido de Favaloro, remitió alrededor de 100 cartas. No solamente le escribió a De la Rúa, no solamente le escribió a la gente del PAMI o a la gente del gobierno, sino también le escribió a empresarios, le escribió a figuras que tuvieran influencia, le escribió a Ted Turner, a Estados Unidos, digamos. O sea,
desesperación,
estaba
claro.
Estaba realmente desesperado. Uh-huh. Y bueno, eso marca justamente el nivel de la situación en la que estaba y de la que no pudo salir. En lo racional, uno diría, Favaloro se tomaba un avión y a cualquier punto del mundo al que fuera podía seguir viviendo. Recuperaba todo su prestigio, tenía trabajo, tenía un buen pasar. Sin embargo, murió con la idea de poder continuar, llevar adelante el liderazgo de la Fundación, que la Fundación saliera a flote y que su figura saliera indemne de todo eso. Y obviamente eso no ocurrió.
Claro, claro que sí. Y también por su ética es que también es recordado a 100 años de su nacimiento. Muchas gracias, Pablo Morosi, autor de Favaloro, el gran operador, por esta conversación.
Por el esfuerzo.
Fui por el esfuerzo, claro que sí. Muchas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Sabes, Gerardo, que me gusta recomendar.
Recomendadora serial.
Me gusta
Ale Fernández Guía.
Recomendadora serial y me gusta recomendar consumos culturales. Búscate en Spotify, no es nuevo, lo que te voy a recomendar. Pero me lo recordé porque este es un gran tema de Babasónicos. Tan Freak y Tan Popular es un podcast sobre Jessico, que es uno de los grandes discos, uh-huh, si no el más gran disco de Babasónicos, ¿no? Que marca este cambio entre Miami, que es el último disco de Babasónicos, y Jessico, los lanza absolutamente a la fama. Y de alguna forma también marca un quiebre en lo que es el rock nacional, ¿no? Lo que conocíamos, por lo menos, del rock nacional. Sí. Babasónicos abre una puerta, algo absolutamente nuevo, una mezcla con el pop, un rock más rock pop más seductor, ¿no? Con letras que no tenían tanto compromiso político, más posmodernas, si se quiere. Y todo está ahí en Jessico, que es un podcast de 4 capítulos muy cortitos, pues son 20 minutos, 18 minutos algunos de ellos. Y que además es un podcast oficial, porque no es tan fácil hablar con los Babasónicos. Uh-huh. Digo, no solamente con Adrián D'Argelos, sino con Tuñón, con el resto de los músicos. No es tan sencillo acceder a ellos. Así que este es un podcast oficial.
Sí, bueno, voy a ir por ahí. No soy de escuchar mucho Babasónicos, tengo que decirlo. No. Pero bueno, quizás es una puerta que abro. Y me haces una cara como que estoy cometiendo un gran error.
No tengo ninguna duda. Bueno, date ese lujo, porque es una de las grandes bandas.
Voy a entrar por ahí, a ver si compro.
Sí, date ese lujo de escuchar a Babasónicos, y tal vez una puerta de entrada es escuchar este podcast, porque está todo el proceso de producción del disco. Uh-huh. Y se entiende el origen de muchos de esos temas que obviamente ya son clásicos, ¿no? El Loco, Los Calientes, Fizz, Rubí, ahí creo que todos los temas del disco son o conocidos, o muy conocidos, o relativamente conocidos, pero lo recomiendo ampliamente.
Fuera de Foco, todos los viernes, de 17 a 18, una hora de historias en la voz de sus protagonistas, por Radio Cultura 97.9.
Bueno, prometimos hacer...
Tengo el anotador.
Tienes el anotador, porque prometimos llevarlos a un espacio que nadie se puede perder, la ciudad de Buenos Aires, que es la Usina del Arte. Y por eso estamos ya conectados con nuestra próxima entrevistada, con Pía Ruiz Luque, que es directora de la...
Habrá que preguntarle si le gusta Babasónicos, como porque nos estaba escuchando con tu recomendación.
Hola, Pía, ¿cómo estás? Alejandra Fernández Guida y Gerardo Puig te saludan.
Hola, chicos, ¿cómo andan?
Bien. ¿Te gusta Babasónicos, entonces?
Sí, no soy una gran consumidora de Babasónicos, bueno, pero yo. Sí, digo, Team el Gerardo. Talento es indiscutible, claro. Y claramente, digo, el producto que tienen y el proyecto que llevan adelante es infernal, así que es un tema personal, no es un tema...
Totalmente. Digo, ella, Pía lo sabe más que nadie, el arte es subjetivo, ¿no? Obvio. Te puede gustar, no te puede gustar, pero bueno, no deja de ser un hecho artístico todo lo que hace Babasónicos. Bueno, Pía, queremos saber... ¿Qué nos va a ofrecer la Usina del Arte? Porque acá Gerardo tiene muchas ganas de ir con su hijita de un año, muy chiquita.
La pequeña amapola. Voy a ir el domingo, voy a ir.
Y sabemos que hay propuestas impresionantes para todas las edades. Así que, digo, un pequeño resumen de qué se puede encontrar aquel que quiere ir a ver la Usina del Arte estos días de vacaciones de invierno.
Bueno, estas vacaciones, la verdad, estamos con una propuesta súper amplia y les diría que ahora todavía corriendo con los últimos detalles para arrancar mañana los próximos 16 días sin parar de contenidos. La Usina va a estar abriendo de 11 de la mañana a 6 de la tarde y, como siempre, tenemos una propuesta súper familiar con mucho contenido para los más chiquitos, más que nada de 0 a 12 años. Y bueno, la verdad que por suerte logramos una linda propuesta, desde shows musicales a la tarde, a las 5 de la tarde en el auditorio, con, no sé, desde Laberinto Masticable, Oski Guzmán haciendo una presentación, Cabra de Pata, Mundo Arlequín, digo, grandes nombres que van a pasar estas vacaciones por Usina. Después, por suerte, tenemos Yupi, que siempre es un éxito, y con reservas casi agotadas, les diría, de toda esta primera semana. Este año también se sumaron talleres para bebés, que también son un éxito, que es para que los más padres compartan con los más chiquititos de 0 a 3 años un taller súper súper lindo cada día con diferentes temáticas. Vamos a tener un túnel espacial donde los chicos van a poder atravesar un túnel medio fantástico y lleno de espejos y para que vivan una experiencia. Tenemos para los un poco más grandes la sala de escape que tuvimos los últimos años en vacaciones de invierno, este año con una temática diferente que es Usina Lab, que los chicos van a tener que desafiar a nuestros científicos locos para poder develar el misterio que encierra la sala de cámara. También vamos a tener mega inflable este año con una propuesta más grande en la plaza para que los chicos puedan venir a saltar y a divertirse. Tenemos también en el Bajo Autopista nuestro parque urbano con clases de skates, la canchita de fútbol, cancha de básquet, freestyle. La verdad que por suerte va a haber actividad a lo loco y para que vengan a divertirse todos los chicos y la familia especialmente, porque es un poco el lindo desafío que siempre nos ponemos en Usina de que pueda ser un espacio para venir a disfrutar en familia. Por suerte también con una propuesta gastronómica para que realmente pueda ser venir a pasar el día entero.
Pía, y estas dos semanas, ya adelanto que imagino estarás poco en tu casa y mucho en la Usina, seguramente.
Absolutamente.
Digo, un dato que no es menor, porque lo hablábamos con Ale también, lo importante de toda esta oferta, en un contexto donde a las familias obviamente se le hace muy difícil acceder a consumos culturales y entretenimiento, gratuito.
100%. Yo creo que a veces nos olvidamos de, o me olvido de comentar.
De remarcar, claro, ¿viste?
Lo tenemos tan naturalizado, pero digo, la propuesta de Usina siempre es gratuita. Claramente hay muchas actividades que necesitan reserva previa, que es más que nada por un tema de cupos y de claro. Organización, pero digo, en la página de Usina o la de Vivamos Cultura está toda la programación con sus links ahí de reserva para poder garantizarse su espacio en cada uno de los talleres o en los shows o en la sala de escape. Más que nada es organización y siempre que podamos, si bien en directo, tratamos de encontrar la manera y si no, claro. Con mucho amor,
le pedimos que vuelvan
al día siguiente.
Pía, hay un espacio que a mí particularmente me interesa, es en el que me veo afectado, que es de los nenes de 0 a 3 años, sobre todo porque son espectáculos donde vos decís, bueno, ¿a dónde llevo a un nene de un año? ¿No? Que son tan dispersos en algún punto, que si lo llevo a ver un espectáculo, a los dos segundos capaz que tengo que salir. Digo, y ese espacio Yupi, que por lo que vi y lo que me han contado es espectacular, ¿qué hace? ¿Cómo los interpela como para que ellos se prendan y jueguen?
Yupi es un espacio que se desarrolló en Usina específicamente para esos niñitos de cero a tres años. Es como una plaza blanda con diferentes estaciones lúdicas, pero que a su vez comparten mucho con sus padres, digamos. El acceso a Yupi es el bebé o el niñito, porque digo, ya tres años sí, ya sí. Entra en categoría niñito. Entra con un padre y es un momento súper lindo donde los chicos tienen diferentes estímulos sensoriales, tanto de luz, sonido, hay música específicamente desarrollada para ese espacio y diferentes texturas y objetos con los que pueden jugar, siempre pensando en esa edad y en que sea algo seguro y que sea de disfrute. Así que es una experiencia que son 45 minutos dentro de ese espacio y la verdad es que funciona muy bien, es una muy linda propuesta y estamos súper orgullosos de tenerla. Fue el primer espacio creado en la ciudad para la primera infancia. Y bueno, y eso nos pone en un lugar de seguir creciendo y por eso también este año ampliamos un poquito la oferta con unos talleres que se sumaron para los más chiquitos, que son nuestro ciclo de Garabatos XXL, que justamente es para otra oferta y son talleres más lúdicos con bebés, porque bueno, entendemos que es importante y en esto de ser una oferta para la primera infancia y para toda la familia es importante poder tener oferta para todos sin que no quede ningún niñito sin nada que hacer.
Ni hablar. Y además, digo, la Usina tiene la característica de estar en el sur de la ciudad, ¿no? ¿Logró convertirse en todos estos años en la puerta de entrada, si se quiere, a la cultura del sur de la ciudad?
Para mí, absolutamente. Digo, es muy lindo ver el cambio que se fue generando en todos estos años. Yo digo, hace poco que estoy en la dirección de Usina, pero hace muchos años que trabajo desde diferentes ángulos acá en la Usina y realmente es un orgullo poder ver ese crecimiento, también poder ver cómo se incorporó y pasó a ser parte de la idiosincrasia y del funcionamiento del barrio, que al principio era bastante difícil que el barrio tomara posesión de esta institución tan linda que forma parte de la zona sur y de La Boca, y hoy que todo eso fluya y que los grandes consumidores de la usina también estén en el barrio, y como decías, ir descubriendo y dando un poco de luz sobre la zona sur, que hoy tiene claramente otra impronta, entre que se han sumado galerías de arte, el público que venía a la usina y que hoy vuelve, en el medio con la pandemia, mucha otra gente que descubrió a través del vacunatorio, y ahora estamos con un cóctel muy interesante de gente que se acerca por diferentes motivos a la usina.
Pía, y te llevo casi que a un terreno personal, pero en estas dos semanas frenéticas, ya he tenido muchas experiencias de este tipo, ¿qué es lo que más te gratifica? Uno imagina que ver a un nene contento no tiene contra, pero ¿qué es lo que más te gratifica de dos semanas que deben ser en términos laborales de un cansancio importante?
Absolutamente, pero no, poder ver a las familias compartir y tener un punto de encuentro a este nivel, y poder ofrecer, tener una propuesta cultural que nos desafía todos los años, porque digo, es buscar la novedad, es buscar qué es lo que está pasando, cómo interpelar a los chicos para creativa y estimulándolos a despertar la imaginación, y que no sea solo un divertirse, gritar y correr, que hay de ratos que en eso se convierte, pero no, es la satisfacción de ver que todo lo que se trabaja y todo lo que fantaseamos, porque la realidad es que se trabaja con mucho tiempo para llegar a una propuesta de este tipo, que la familia entera lo pueda disfrutar, digo, la madre y el padre, o el mapadre, o la combinación que sea, pueda traer a sus chicos a pasar el día, a disfrutarlo, a vivir una experiencia y a conectarse también con la cultura, muchas veces desde lados que desconocen, digo, porque desde propuestas de artes visuales que tenemos en usina, y que los chicos puedan interpelarse con artistas visuales que por ahí no habría motivo por el cual entren en contacto. Entonces, para mí toda esa, como achicar esa brecha entre lo cultural y el consumo masivo, me parece lo más lindo, y terminar y decir, bueno, terminaron las vacaciones, pasaron 200.000 chicos por la usina, termina siendo una linda palmadita para el equipo para seguir, porque el fin de semana siguiente volvemos a abrir.
Claro, que vaya todo el año, ¿no? Claro que está todo el año. Por supuesto que si los que no consiguen entradas para ir en vacaciones de invierno, que esperen un poquito y seguramente durante el año van a poder conocer. Y para cerrar, Pía, ¿nos recordás cómo conseguir las entradas? Dijiste, bueno, hay que meterse en la página y reservar, pero ¿cómo es el procedimiento brevemente para que aquel que quiera ir y conocer esta hermosa usina del arte pueda ir?
Por supuesto, entrando en la página, que es buenosaires.gov.ar/usina del arte, ahí está toda la programación y cada actividad figura si necesita reserva o no, y ahí hay un link muy sencillo que con algunos datos personales se completa y eso ya está. Después pueden llevar en el celular impresa la reserva, y con eso alcanza en la puerta de cada una de las actividades.
Bien, o sea que hay actividades que no necesitan reserva, que son muestras permanentes.
Hay un montón de actividades, digo, todo lo que es el inflable, el bajo autopista, el túnel, tenemos el ludoespacio, que es toda una sección de juegos de mesa para compartir en familia, todo eso no necesita reserva. Sí, los shows, yupi, o actividades que tienen un cupo un poco más limitado, para que la experiencia para todos sea agradable, ponemos reserva, pero no es más que por eso.
Bueno, muchas gracias, Pía Ruiz Luque, directora de la Usina del Arte, por llevarnos de paseo a la usina, y vamos a volver porque es un espacio muy, muy hermoso del sur de la ciudad de Buenos Aires. Gracias por esta charla.
Gracias.
Acá los esperamos. Adiós.
Bueno.
¿Y con eso nos despedimos?
Sí, nos quedó corto el programa. ¿Vas a ir a la usina del arte?
Sí, el domingo al mediodía, a la primera hora de la tarde ando por ahí. Así que después te cuento.
Vas a ir a este espacio que se llama
IUPI. Y después, bueno, veré alguna otra cosita por ahí.
Que es el espacio para chiquitos recién nacidos.
De 0 a 3.
A mí de 0 no me digas, porque el nene de 0 no hace nada. No. Bueno. ¿Cómo llevas un nene? Bueno, digamos de 6 meses, ¿no? Más o menos.
Sí, 7, 8 meses.
O sea, no recomendamos llevar al bebito de una semana a la usina del arte a ningún lado. Hace mucho frío.
Que el papá se quiera divertir y ponga al nene de excusa para ir a jugar. Que no está mal.
Y tampoco. Que no está mal, y que hay un montón que hace eso.
Pero en este caso,
a mi
pequeña Mapola le voy a tener que correr ahí adentro. Sí.
La tuya va a disfrutar mucho porque ya camina, tiene un año. Así que, como vos decías, además no hay muchos espacios que incluyan a los chicos, a las primerísimas infancias, claro, que son los niños de hasta 3 años. Así que bueno, nos invitaron a recorrer la Usina del Arte y vamos a ir, que es una hermosa propuesta para estas vacaciones de invierno. Nos escuchamos entonces la semana que viene.
Bueno, yo ya me anoté el podcast, así que me volveré a casa.
Tan freak y tan popular el podcast de Jessie con el disco de Babasónicos. Y también leer el libro sobre la historia de Favaloro y también ir a la Usina del Arte.
Qué variadito el programa.
Muy, muy variadito de recomendaciones. Nos escuchamos entonces el viernes que viene en Fuera de Foco.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.